Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un verdadero gusto poderles acompañar y que ustedes nos permitan hacerlo, nos hayan escogido como su fuente de información y compañía comenzando esta jornada. Y por supuesto, comenzar con el saludo para mi compañera, mi gladiadora, mi mosquetera, Exilda Jona Palmer.
Bueno, y el abrazo, con todas esas calificaciones...
No pues, escuche Pepe.
Voy a decir, sí, que no nos escuche Pepe, voy a decir buenos días para ti, el abrazo te lo devuelvo con mucho cariño y también a los oyentes.
Hoy es martes 14 de mayo, Día Continental del Seguro en España y en América, así que si tienes seguro, de seguro le va a ir mejor. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y hablando de seguro, el tema económico es muy seguro en toda boca. La cotización de la moneda libremente convertible en el mercado informal de divisas de Cuba volvió a subir hoy, mientras el precio del euro y el dólar se mantiene estable desde hace casi una semana. Una subida de 4 puntos situó al MLC en los 310 pesos cubanos, convirtiendo esta herramienta de la política monetaria del régimen cubano en la nueva protagonista de la imparable devaluación de la moneda nacional.
La divisa europea no se mueve de los 400 pesos alcanzados el miércoles 8 de mayo, un valor que reduce el salario mínimo establecido en Cuba a 5.25 euros al mes. Por su parte, el dólar permanece en los 395 pesos alcanzados el jueves 9 de mayo, en lo que parece un momento de precaria estabilidad de su cotización en el mercado informal de divisas.
Atención, que las autoridades migratorias de Estados Unidos impidieron el ingreso al país de Iván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud, quien había recibido un paro humanitario para reunirse con sus familiares en la nación estadounidense. De acuerdo con un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que habló bajo condición de anonimato con Martín Noticias, el exfuncionario conoció la revocación de su permiso de vuelo cuando se disponía a abordar la aeronave que lo llevaría a Estados Unidos.
Según el propio reporte, la alerta sobre el viaje de Fuentes Álvarez a Estados Unidos fue hecha por periodistas independientes y ciudadanos, incluido el youtuber Niobel Licea, quienes habrían conocido de sus planes. El funcionario fue designado como presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud el 9 de febrero del año 2019, según consta en una publicación en el muro de Facebook del portal del ciudadano de ese territorio.
En otra información, empresarios y políticos de Estados Unidos y Canadá se reúnen desde ayer en La Habana, en otra ronda de conversaciones, para identificar potenciales negocios agrícolas que contribuyan a la provisión de alimentos y la seguridad nutricional, en medio de una crisis generalizada en la sociedad cubana, marcada por la falta de alimentos, informó la agencia estatal Prensa Latina. La delegación norteamericana es numerosa y está integrada por representantes de la rama agrícola de todo el país, mientras la contraparte cubana reúne desde directivos ministeriales hasta integrantes de micro, pequeñas y medianas empresas.
El ministro cubano del sector, Idael Pérez Brito, resaltó que el 80% del área agrícola en Cuba es operada por formas de gestión no estatal, lo cual incluye más de 3.000 cooperativas. Los registros del gobierno avalan además la existencia de unos 400 1.000 tenedores diferentes de tierra, organizados en más de 405.000 fincas. El hecho de resaltar estos datos e intentar desvincular a los agricultores cubanos de la gestión estatal sería una estrategia para evitar sanciones.
Y avanzamos con más información, ya que el artista y opositor cubano Gorky Águila llegó a México ayer, varios días después de que la seguridad del Estado lo detuvieran en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana para impedirle viajar. Gorky Águila ha sido por décadas un duro crítico del régimen de Cuba, razón por la cual ha sido víctima frecuente de arrestos, multas y hostigamiento.
Luego de aterrizar en Ciudad de México, declaró el músico en un video publicado por la cineasta y fotógrafa checa Hanna Harklova en su perfil de Facebook que estaba contento de salir del infierno del campo de exterminio de los Castro. De las declaraciones de Águila y Harklova puede deducirse que el viaje del músico es un exilio.
El gobierno de Santiago de Cuba acordó topar los precios del transporte y de algunos productos básicos como medida emergente y desesperada para frenar la inflación galopante en la oriental provincia. Manuel Falcón Hernández, gobernador de la ciudad, publicó en Facebook que durante un consejo provincial extraordinario y ampliado de gobierno del Poder Popular, se acordó establecer precios topados para productos esenciales y servicios de transporte.
El funcionario puntualizó que la decisión se tomó basada en fichas de costo y evaluaciones con actores económicos, insinuando que la medida impactará a cuentapropistas, micro, pequeñas y medianas empresas y además cooperativas, quienes se ven obligados a adquirir sus productos en dólares y recurrir a la obtención de divisas de forma no regulada en un contexto donde no existe un mercado cambiario oficial.
Resumen de noticias.
Y avanza Martín Noticias AM con un vistazo a los hechos más importantes de Estados Unidos y el mundo. Arrancamos precisamente hablando que Estados Unidos ha reclamado a Irán que ponga fin a su entrega de armas a los hutíes en Yemen y ha subrayado que estos envíos no tienen precedentes y que permiten al grupo llevar a cabo sus ataques contra la navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, en lo que los rebeldes describen como una respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.
El número 2 de la alegación estadounidense ante Naciones Unidas, Robert Wood, en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ha destacado que la escala y diversidad del material que está siendo entregado a los hutíes no tiene precedentes, antes de sostener que Irán entrega a los hutíes armas avanzadas, incluidos misiles balísticos y de crucero, y agregado que supone una violación de las sanciones de la ONU, que azuzan la inestabilidad regional.
Por su parte, el ejército de Israel ha asegurado este martes haber llevado a cabo durante el último día más de un centenar de bombardeos contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza, y ha confirmado una expansión de su operación terrestre con la ciudad de Jabalía contra ella en el norte del enclave.
Asimismo, ha destacado que los combates se han extendido en Jabalia, donde han muerto decenas de terroristas y donde se han llevado a cabo redadas adicionales contra objetivos terroristas luego del reciente inicio de una nueva ofensiva terrestre contra la ciudad. Por otra parte, ha incidido que los militares han eliminado diversos escuadrones terroristas en enfrentamientos cara a cara en la ciudad de Rafah.
Y el Comité Internacional de la Cruz Roja, en colaboración con 11 sociedades nacionales de la Cruz Roja, ha anunciado la apertura de un hospital de campaña en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para atender las abrumadoras necesidades médicas derivadas de la actual ofensiva militar israelí.
El hospital, que dispone de 60 camas, brindará atención quirúrgica de urgencia, asistencia ginecológica, materna, neonatal y pediátrica, y contará además con departamento ambulatorio. El objetivo es atender a unas 200 personas por día, gracias a la labor de una treintena de expertos de las distintas sociedades contribuyentes.
Por otra parte, el primer ministro de Qatar, Abdulrahman bin Yassim Al Thani, ha recalcado hoy que la ofensiva del ejército de Israel contra la ciudad de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, ha supuesto un paso atrás en las negociaciones para intentar alcanzar un alto al fuego entre el gobierno israelí y Hamas.
Al Thani, quien es además ministro de Exteriores de Qatar, ha resaltado además que cuando hay dos partes que quieren acordar algo, es necesario acordar de entrada la línea de partida, y a su parecer lo que están viendo son diferencias fundamentales entre las partes, lamentando un visible estancamiento en la negociación hacia la dirección correcta.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado hoy en cerca de 35.200 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el ejército israelí tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras milicias palestinas.
El Ministerio de Sanidad Gazati ha subrayado en un comunicado en su cuenta en Telegram que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 35.173 muertes y 79.061 heridos desde el 7 de octubre, antes de destacar que el ejército de Israel realizó 8 ataques durante las últimas 24 horas con un balance de 82 muertos y 234 heridos.
Y atención, que el ejército de Israel ha llevado a cabo en las últimas horas nuevos ataques contra edificios militares del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, en el marco de los más de 7 meses de enfrentamientos en la frontera común.
Así ha indicado en un comunicado publicado en su página web que aviones de combate de la Fuerza Aérea han atacado esta noche edificios militares de Hezbollah en el área de Al-Yan, así como otros edificios militares en Kafar Kila.
En otras informaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado en la madrugada de hoy a Kiev, la capital de Ucrania, para reiterar el apoyo duradero del gobierno de Joe Biden al país invadido por Rusia, que sufre en estos últimos días una renovada ofensiva en el noreste del país, según ha informado el Departamento de Estado.
Blinken, en una visita no anunciada, tiene previsto reunirse hoy con el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, así como con miembros de su gabinete, con quienes discutirá las últimas noticias provenientes desde el frente de batalla, además del impacto de la nueva asistencia económica y de seguridad dada por Estados Unidos.
Y finalizamos este recorrido informativo contándoles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha promulgado el lunes la ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia, después de que el Congreso estadounidense diera su aval a la medida como represalia por la invasión rusa a Ucrania.
La medida, que fue aprobada por unanimidad, implica la prohibición de estas importaciones durante un periodo de 90 días luego de la firma, y también supone la entrega de unos 2.700 millones de dólares para el impulso de la industria nacional del desarrollo de uranio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por estar con Martín Noticias AM. El Congreso de los Diputados de España, después de un acalorado debate, acaba de votar una resolución exilda de condena a las violaciones de los derechos humanos en Cuba. El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso fue quien presentó esta propuesta relativa a la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna en las misiones cubanas de colaboración en el exterior.
Así es, Ricardo, y Prisoners Defenders colaboró con el equipo que redactó esta resolución. Por eso contactamos con Javier Larrondo, él es presidente de esa institución, cuya misión es la Relatoría de los Derechos Humanos y quien ha seguido muy de cerca este debate. Larrondo, desde el viejo continente, nos cuenta entonces los detalles sobre la votación de hoy en el Congreso de los Diputados Españoles. Le estamos dando los buenos días desde acá.
Saludos, señor Larrondo.
Buenos días a ambos. Estoy feliz porque me acaban de comunicar que la resolución ha sido aprobada. Estoy emocionado.
Pero claro que
emocionado.
Sí.
Claro. Porque la resolución contenía todas y cada una de las violaciones de derechos humanos más horribles, los crímenes de deshumanidad que se están cometiendo en Cuba en la actualidad, los presos políticos, las torturas, todo. Pero además un crimen de lesa humanidad que es horrible, que es la esclavitud a que son sometidos entre 50.000 y 100.000 trabajadores de Cuba en el exterior. Que, por cierto, y no lo olvidemos, estos ingresos ilegales que se basan en la esclavitud son el mayor sustento económico de Cuba. Son 4 veces los ingresos del turismo. cuatro veces, 8,000 millones de dólares al año. Esto significa que si España ha condenado la esclavitud de las misiones médicas y el gobierno ahora tiene el mandato de seguir esa proposición no de ley, que luego hará lo que quiera, pero que esa resolución ya ha pasado en un congreso que el PP tiene en minoría, es decir, es un congreso que el PSOE tiene en mayoría, y ha pasado esa resolución, esto significa un precedente para toda Europa y para todo el mundo de lo que está sucediendo en las misiones médicas cubanas, que si Dios quiere, una de dos, o Cuba las transforma en misiones realmente respetuosas con el trabajo, o, como ya imaginamos, jamás lo va a hacer, y se van a hundir sus ingresos ilegales, para mantener la represión sobre el pueblo cubano. Y por lo tanto es crítico, estratégico, que se haya votado a favor de la condena de la esclavitud de las misiones en el exterior de Cuba. No puedo decir muchas palabras porque estoy emocionado. Son muchos años de trabajo.
Claro. Señora Rondo. Y a pesar de todas las contrapartes que habían en los debates, porque estuve viendo unos y entonces había quienes apoyaban pues todo el sistema revolucionario cubano, pero fue muy bien todo lo que destacaron los otros diputados y bueno, ahí viene este punto a favor.
Quería preguntar, sí, señora Rondo, termine, por favor. No, quería preguntar, sumando a lo de mi compañera Exilda, para responder si se votó punto a punto o se votó el bloque.
Se votó en bloque, se hizo una enmienda de los 5 puntos por parte de los ultraizquierda, en las cuales propusieron quitar todos los 5 puntos y solamente hablar de bloqueo. Pero ¿cómo puedes hablar de condena al bloqueo en un título de una proposición de ley que está diciendo que es sobre la esclavitud de las misiones médicas cubanas, de las misiones médicas y no médicas, de las misiones en el exterior de los trabajadores cubanos? ¿Cómo puedes hacer eso, ¿no? Entonces, claro, esa enmienda no fue adelante. Los socialistas en su discurso fueron muy ambiguos, no entraron en la materia y parecía que iban a votar en contra, y no sabemos si se han abstenido, pero posiblemente se hayan abstenido en ese juego de hipocresía que tienen con sus socios parlamentarios de ultraizquierda e independentistas, pero el que se hayan abstenido para mí es un gesto de que todavía hay esperanza, es decir, que saben que eso está pasando, que tienen unos compromisos parlamentarios que les impiden votar a favor de una resolución de condena así, pero que han dejado pasar la resolución porque saben que eso está ocurriendo. Y con que los que tienen esos compromisos sucios con la ultraizquierda y los independentistas se retiren a un lado para que la verdad se haga paso, para mí es suficiente. No hace falta que les tengamos a favor votando a favor de la resolución siempre que se abstengan y dejen que la verdad pase. Para mí es suficiente, es una victoria muy importante, ¿no? Y también hay que agradecérselo, porque todavía hay gente en el Partido Socialista, todavía parece que hay gente en el Partido Socialista que tiene un mínimo de decencia. Y eso me congratula, porque son un partido que son un 30% del electorado español. Por lo tanto, si fueran un partido que votara en contra de esa resolución, estaría preocupado por España.
Claro. ¿Qué pasará ahora con esta proposición no de ley relativa que acaba de ser votada sobre la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna? Algo que el régimen de La Habana ha negado constantemente. Así que, ¿cuáles serían las consecuencias?
Bueno, las consecuencias son, como siempre, políticas. Pero en este caso, en el Parlamento español, en el que si el PSOE no hubiera querido que esa resolución pasara, solo tendría que haberla votado en contra, ¿no? Yo entiendo que tienen que haberse abstenido. Lo que pasa es que no tengo en la mano el resultado de los votos, ¿no? Porque me gustaría tenerlo para contaros y decir la posición, pero intuyo que se deben haber abstenido. Ahora bien, el que una resolución así, con una mayoría socialista y socios de ultraizquierda e independentistas en el Parlamento español, salga adelante, para mí significa es un mensaje al mundo entero, porque España es la que determina la política exterior de la Unión Europea con respecto a Cuba. Y es un mensaje muy importante al mundo entero. Es algo que, por ejemplo, yo estoy en Ginebra Y ahora mismo le voy a referenciar a todos los relatores de esclavitud, de trata de personas, de empresas transnacionales realizando trabajo forzado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, es otro paso más político para ir acabando con esa lacra de la esclavitud y la separación forzosa familiar, miles de niños de sus padres, ¿no?
Además, señor Larrondo, dentro de los otros puntos que contiene este documento, digámosle a la audiencia que se manifestaba la preocupación porque había incrementado el número de presos políticos en la isla, se exigía la liberación inmediata, se condenaba las condiciones laborales que promueve, como usted bien cita, el régimen con los trabajadores en las misiones al exterior y solicita a las autoridades cubanas que se facilite el retorno a Cuba de las personas que se encuentran en el exilio, así como de los profesionales y ciudadanos a los que no se les permite regresar con sus familiares. Es decir, es más que emocionante y entendemos porque esto acaba de pasar.
Acaba de pasar. Y yo no lo esperaba, ¿eh? Yo después de ver el discurso del PSOE, que sí he podido ver ese vídeo, cuando esperaba la votación, esperaba que el PSOE votase en contra y confirmar mis peores pronósticos respecto al PSOE actual, pero mira, tienen un puntito. Si han votado, digamos, si se han abstenido, todavía les queda un puntito de decencia y todavía es recuperable ese partido que tiene que agrupar a una izquierda moderada que no puede de ninguna manera no condenar los crímenes de lesa humanidad. O sea que estoy aliviado, contento y a partir de aquí a trabajar con más fuerza. Y bueno, si esto hemos conseguido en 5 años, condenas de Naciones Unidas, condenas del Parlamento Europeo a la esclavitud, a las misiones médicas, condenas a todo lo que está pasando en Cuba, y bueno, pues seguimos hasta que ese régimen no tenga oxígeno de una falacia de narrativa que ha lanzado por todo el mundo, que le quede poco oxígeno para poder llevar la represión a los extremos a las que la lleva actualmente, que todo se debe, no lo olvidemos, a que el régimen tiene, digamos, divisas. Si el régimen se queda sin divisas, el régimen deja de reprimir. Y eso es, para mí, fundamental, porque voy en contra o voy en la estrategia de impedir que el régimen pueda seguir reprimiendo. A partir de que el régimen pueda dejar de seguir reprimiendo, la gente podrá salir a la calle, cosa que no puede hacer actualmente.
Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades por esta victoria y muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, que ha estado acá con nosotros con esta última noticia, con esta noticia tan sensacional acá en Martí Noticias AM. Gracias.
Un abrazo y felicidades.
Un abrazo fuerte. Felicidades a todos los cubanos y a todos los demócratas del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
De inmediato a nuestra sala de redacción para la actualización informativa al instante.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, sin libertad condicional, continúa en prisión el campesino opositor Yandier García Labrada por protestar en una cola en la provincia de Las Tunas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Más de 3 años lleva en prisión el activista cubano Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación. En estos momentos permanece cumpliendo su condena en el correccional Guavión 8 en la Provolguín. Su hermano, el también activista Irán Almaguer Labrada, así lo informó a Martí Noticias.
Él se mantiene, sí, muy delgado, lleva el mismo régimen severo ese. Hemos solicitado la condicional o pase que dicen que como él como primario deben de dárselo, pues nada, no han hecho mención de eso ni nada, no nos dan respuesta.
Yandier García Labrada fue arrestado en octubre de 2020 y en 2021 fue condenado a 5 años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. En conversación con Martín Noticias, el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, al que pertenece Yandier, desde Holguín recordó los hechos por los que fue condenado el joven opositor campesino.
Él vive en Manatí, eso es provincia de Las Tunas. Él durante muchos años ha llevado un activismo que se hizo notar allí en su localidad, sobre todo. Y bueno, a raíz de las restricciones de la famosa pandemia por COVID, en una cola precisamente, una fila que había en una ocasión, ante las irregularidades que allí se estaban cometiendo por el grupo que el régimen había designado para eso en esa localidad, los famosos gestores esos que tenían ellos, por las irregularidades que allí estaban sucediendo, por supuesto, las personas, los ciudadanos lo apoyaron. Y eso fue suficiente para que él fue arrestado, golpeado y trasladado de ahí directo a la prisión y fue condenado a 5 años.
Según Cardet, Yandier, de 36 años de edad, es una persona que dondequiera que ve una injusticia, reclama. Yandier ha sido llevado a aislamiento en varias ocasiones. También las autoridades penitenciarias le han prohibido las llamadas telefónicas y las visitas durante su encarcelamiento.
El Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas determinó de que el arresto de Yandier y el encarcelamiento de él haya sido injusto, arbitrario, y le exige al régimen cubano que él sea inmediatamente excarcelado. Pero nada, no se pronuncian, hacen caso omiso a todos esos mecanismos y Yandier sigue injustamente preso en unas condiciones difíciles para él, para la familia, igual que los más de 1,000 presos políticos que hay actualmente en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a Cuba al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para fortalecer los acuerdos entre ambos gobiernos en el sector de la salud. El gobierno de López Obrador ha recibido duras críticas por contratar galenos cubanos cuando muchos médicos mexicanos están desempleados. El pasado viernes, Robledo se reunió en La Habana con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda. En el encuentro acordaron ampliar a 1,200 los especialistas de Cuba que laboran en el país azteca. Según cifras divulgadas por el gobierno cubano, en la actualidad hay 768 profesionales de la isla en el sector mexicano de la salud y próximamente llegarán otros 123 con especialidad en medicina familiar. La noticia sobre la ampliación de la cantidad de médicos cubanos que trabajan en México había sido adelantada a finales de abril por Robledo. Según cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el régimen de La Habana se quedó con al menos el 94,4% del salario de los médicos cubanos que trabajaron en México durante la pandemia del COVID-19. La candidata opositora a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, afirmó al presentar su plan de salud que, de ganar las elecciones, su gobierno no contrataría más galenos cubanos porque ello solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario. Y Estados Unidos opinó que el cambio de ministro de Defensa en Rusia fue una indicación más de la desesperación del presidente ruso Vladimir Putin por sostener su invasión de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que el cambio de ministro de Defensa de Rusia es un indicio de la desesperación del presidente ruso Vladimir Putin por sostener su invasión de Ucrania. Él dice que el punto de vista de Estados Unidos es que esto es una indicación más de la desesperación por mantener su guerra de agresión contra Ucrania, a pesar de que esto no solo supone un gran drenaje de recursos para la economía rusa y grandes pérdidas de tropas rusas, algunos con estimados de hasta 315,000 bajas. El portavoz dijo que la movilización del Kremlin por su guerra de agresión contra Ucrania ha causado sufrimiento a demasiadas familias en Rusia y que Moscú comenzó esto sin provocación. Añadió que Putin podría ponerle fin a la guerra en cualquier momento, retirando sus fuerzas de Ucrania, en lugar de seguir lanzando ataques brutales contra el pueblo ucraniano todos los días. Durante el fin de semana, Putin reemplazó al ministro de Defensa Sergei Shoigu, el miembro con más años de servicio en su gabinete, 11 años y medio, en una rara reorganización del Kremlin. Igualmente de sorprendente fue la decisión de reemplazar a Shoigu con Andrei Belousov, un asesor económico que nunca ha tratado con el ejército ni con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Muchos ven la decisión de Putin como un intento de reforzar el control sobre el gasto militar y sincronizar el floreciente sector de defensa con el resto de la economía en preparación para una guerra larga. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanza Martín Noticias AM. Ayer, 13 de mayo, inició el juicio contra el senador Bob Menéndez por cargos de soborno y obstrucción a la justicia. Los fiscales federales lo acusan de usar su influencia para presuntamente beneficiar al gobierno egipcio, recibiendo lingotes de oro y dinero en efectivo, y al igual un auto de lujo. Menéndez, quien tiene 70 años de edad, será juzgado en un tribunal federal de Manhattan junto con dos de los empresarios, el promotor inmobiliario Fred Davis y Wayne Hanna. Los tres se han declarado inocentes, pero hay un tercer empresario que se declaró culpable y aceptó testificar contra los demás señalados. La esposa del senador también está acusada, pero su juicio se retrasa al menos hasta el mes de julio, Exilda.
Así es, Ricardo, y también ayer fue un día clave en el histórico juicio penal de Donald Trump, cuando fue llamado al estrado Michael Cohen, el testigo clave de la fiscalía, el ex abogado de Trump, el único testigo que puede implicar directamente al expresidente, tanto en la decisión de pagarle a Stormy Daniels por su silencio, como en la manera en que Trump le reembolsó el dinero.
Para hablar sobre ambos casos, contactamos a esta hora al abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa. Abogado, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días.
Ayer el exabogado del expresidente Trump, Michael Cohen, estuvo ya como testigo protegido. Hoy tiene que regresar a un contrainterrogatorio. Pónganos al tanto de lo que ha sucedido y qué tanto ha comprometido la situación del expresidente Trump.
Bueno, yo creo que la participación de Michael Cohen ha sido fundamental y no solamente ha comprometido completamente al expresidente Trump en todo el asunto de, no el pago de dinero, porque eso no es ilegal, pero el encubrimiento, la falsificación de documentos para afectar la elección, que la gente no supiera, los votantes no supiéramos lo que ha salido en este caso. De él, de las muchachas, las mujeres con que se enredó días antes de la elección de 2016. Michael Cohen ha hecho dos cosas. Número uno, ha implicado directamente a Trump en todos los aspectos de esa transición. Desde prácticamente la orden, dijo, ocúpate de esto, o sea, de pagarle a la actriz pornográfica. Y cuando hicieron el encubrimiento después, es decir, falsificaron los documentos para que luciera que eran le estaban devolviendo el dinero a Michael Cohen, que le había pagado a la muchacha, como lo disfrazaron como honorarios legales cuando no lo era. También lo involucró directamente en eso. Entonces, básicamente, Cohen ha hecho dos cosas. Una, involucrar a Trump desde comienzo a fin en el delito. Y número dos, ha sido una especie de testigo sumario, porque como estuvo ahí completamente desde principio a fin de la novela esta, ¿no? Nos ha dado el relato, es como leer un libro desde principio a final, porque en un juicio las pruebas vienen a pedazos. Un testigo aporta una información, otro testigo otra información, los documentos entran por aquí, otro por allá. Michael Cohen lo ha unido todo.
Bueno, él dijo que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bajo la dirección y beneficio del señor Trump. Y Trump, por su parte, se ha declarado inocente y está negando todos estos encuentros sexuales.
Yo siempre he dicho, y mucha gente ha dicho, que Donald Trump es su peor enemigo de sí mismo, ¿no? El negarlo todo, inclusive las relaciones sexuales con estas mujeres y demás, es una cosa tan absurda. Las pruebas son contundentes, enormes, no hay la menor duda, a nadie le cabe la menor duda, excepto los fanáticos trumpistas, ¿no? Que no lo van a apoyar, no importa lo que diga. Pero todo el mundo entiende que estas cosas ocurrieron, y no era necesario que lo negara, porque en el sistema judicial americano, una de las cosas bellas que tiene este país es que cuando una persona es acusada y va a juicio, no tiene que hacer ni decir absolutamente nada. El peso de la prueba le recae exclusivamente a la fiscalía. Y el juez inclusive le dice al jurado, mire, el acusado no tiene que declarar, si no declara no se le puede imputar que no haya declarado, no tiene que presentar ninguna defensa, la fiscalía lo tiene que hacer todo. Entonces, parte del problema de Donald Trump es el ego de él, de que yo nunca doy el brazo a torcer, no admito nada, todo lo niego, y pone el caso de él en peligro, porque cuando una persona miente sobre una cosa, es lógico que los miembros del jurado digan, bueno, vamos a ver en qué otras cosas está mintiendo.
Abogado, usted con su experiencia, hoy es el contrainterrogatorio. Hoy los abogados del expresidente Trump son los encargados de hacer su papel frente al señor Cohen, quien incluso pagó cárcel, quien dijo que metía las manos en la candela. ¿Definitivamente es el día D para este caso?
Bueno, esperamos que sí. Pero el interrogatorio directo no ha terminado aún, o sea, los fiscales no han terminado con Cohen. Se estima que deben terminar con él probablemente durante la mañana, y que el contrainterrogatorio, las repreguntas empiecen inmediatamente después, y quizás por la tarde, sí. Y se extiendan, por cierto, hasta el jueves, por lo menos. Y efectivamente, ese es el momento. Para los que somos pleitistas, y yo he hecho esto muchas cosas, es la parte más bonita, ¿no? de un juicio, porque es la oportunidad que tiene el abogado defensor de, en realidad, torpedear el caso. No tiene que estar organizado, no lo tiene que hacer en ningún orden, a diferencia de la fiscalía, que tiene que presentar un caso más o menos cronológicamente y que se entienda. No, la defensa puede tirar una bomba por aquí, un torpedo por allá, un rifle por aquí, y lo que está tratando es de abrirle huecos, creando alguna duda en el caso de la fiscalía. El problema fundamental que tiene la fiscalía en este caso es uno. De la fiscalía, no, de la defensa, es uno. ¿Cuál es el relato que explique toda esta información? Todos los documentos que han sido extensos, no solamente el testimonio de testigos, sino documentación de textos electrónicos, documentos bancarios, cheques. ¿Qué relato puede explicar todo eso que no sea el relato que ha dicho la fiscalía?
Muy bien.
En los minuticos, un minutico y algo que nos queda el tiempo en la radio, usted sabe cómo es. Háblenos un poco de este juicio contra el senador Bob Menéndez, su segundo, ¿no?
Efectivamente, desde el 2017 él fue llevado a juicio en otro caso completamente diferente, también por soborno, en el caso del médico dominicano, que se le acusa de haberse confabulado con él. A mí me asombra, déjame ir primero lo primero, qué cosa más bonita para el sistema judicial americano, que en este momento se estén llevando a juicio un expresidente republicano y un senador demócrata. Y eso reenforza, restablece, reafirma el concepto que en este país todos somos iguales ante la ley y que nadie está por encima de la ley. Y que eso de demócrata y republicano es una cosa política, pero judicialmente no cuenta. Lamentablemente siempre hay excepciones, pero fundamentalmente eso es muy bonito y refuerza lo fuerte del sistema americano.
Tenemos 20 segundos, abogado.
Lo único que quiero decir sobre Menéndez, lo que me asombra es que después de haber sobrellevado el caso hace nueve años, haya reincidido en la criminalidad. Yo no entiendo eso. Debió haberse portado como un angelito.
Y que piense que ya no correría como demócrata, sino si aspiraría políticamente, lo haría independiente, es lo que ha dicho el señor Menéndez. Bueno, a José García Pedrosa, nuestro invitado a esta hora, abogado, economista y analista político, analizando dos casos, el de el senador Menéndez y el expresidente Trump, Donald Trump, que enfrentan a la justicia. Muchas gracias.
Gracias.
Encantado.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y a esta hora avanzamos con más información en Martí Noticias AM. En medio de continuos y prolongados apagones que afectan a las familias cubanas, la empresa eléctrica continúa con su habitual campaña de ahorro.
A través de la red social Facebook, la entidad convocó a los habaneros diciéndoles que asuman el ahorro como una práctica de vida para evitar las molestas interrupciones.
Sin embargo, las respuestas de los cubanos a este llamamiento no se han hecho esperar, mostrando el cansancio a las molestias que les ocasionan las típicas campañas propagandísticas cubanas, cuando afirman que es más el tiempo que viven sin luz que el que pueden gozar de este servicio.
Cubanos consultados por Martí Noticias hablaron desde varios puntos de la isla.
Los apagones con la falta de alimentos está siendo una combinación de malestar.
12 horas, te la quitan 6 horas, te la vuelven a quitar a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Fue el apagón de 6 de la tarde hasta las 11:35,
con descomunales apagones en la ciudad de Santi Espíritu, 12 y 14 horas, refrigeradores dañados por tanta interrupción.
El circuito donde estamos nosotros conectados desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, estuvimos sin electricidad y ya en la mañana a las 8 exacto, tumbaron la corriente.
La Unión Eléctrica de Cuba indicó en días recientes que los apagones se incrementarán durante el mes de junio por el aumento de las labores de mantenimiento de varias centrales termoeléctricas.
Sin embargo, los cubanos han salido con cacerolas a protestar en Las Tunas, Camagüey y Cienfuegos como preludio de eventos de inconformidad ante esta nueva oleada de apagones.
Y atención, que alrededor de 300 miembros de la sociedad civil independiente cubana suscribieron una carta al alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, solicitando que se elimine el subsidio del bloque al régimen de La Habana.
La misiva, encabezada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, pide que se cumpla la resolución aprobada el pasado 29 de febrero por una amplia mayoría de eurodiputados, en la que se exige la derogación de esta contribución a la dictadura castrista.
El mensaje al también vicepresidente de la Comisión Europea recuerda que en la resolución se denunció que se han incrementado los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otras personas.
Agrega que en el dictamen de los eurodiputados se evidencia la falta de avances, así como el deterioro de la situación y de las libertades públicas en la isla, y se reclama la activación de la cláusula de derechos humanos del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba.
La misiva de los activistas cubanos se argumenta, además, con el informe del Instituto Caslar sobre la participación de las autoridades cubanas en crímenes de lesa humanidad en Venezuela y está suscrita por destacados opositores al régimen como la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, el expreso político Iván Hernández Carrillo y el coordinador de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina.
Todo potencial económico al régimen totalitario de La Habana los ayuda a reprimir al pueblo, no a desarrollar la sociedad en general. Los cubanos vivimos una situación crítica en medio de un Estado fallido donde hay más pobreza, hay más desesperación. La gente está huyendo de Cuba, más de 1,000 presos políticos.
En otra información, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo un encuentro con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, para cerrar los acuerdos relativos al contrato de 1,200 médicos cubanos en México.
Actualmente hay 768 galenos cubanos trabajando en el sector salud mexicano y en los próximos días se sumarán 123 más especializados en medicina familiar, informó el gobierno mexicano en una nota.
La contratación de los médicos se produce en medio de una profunda crisis del sistema de salud cubano, donde la falta de medicamentos, insumos y la escasez de personal en los hospitales son problemas crónicos.
Este éxodo se ve exacerbado por los términos de los contratos que el gobierno firma para el servicio de sus médicos en el exterior, los cuales han sido señalados como nuevas formas de esclavitud, donde el Estado retiene la mayoría del salario de los profesionales.
A propósito, la candidata presidencial opositora, Xochitl Gálvez, del partido de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó en un evento público el domingo en Nayarit al gobierno de AMLO de financiar una dictadura tras revelarse este nuevo contrato de galenos cubanos.
En materia de salud, vamos a abrir más escuelas de medicina en las zonas rurales, porque este gobierno está apostándole a financiar una dictadura, que es el caso de los cubanos, que violentan los derechos humanos. Nosotros no. Nosotros queremos que nuestros médicos mexicanos ganen bien y tengan buenos empleos.
Yo jamás sufrí.
En la nota de cierre, la cantante cubana Señorita Dayana se ha mostrado muy contenta en sus redes sociales por el éxito que se ha convertido su colaboración con Eduardo Antonio y Lenier Mesa, Hasta que te conocí, del inolvidable Juan Gabriel.
El tema ya supera las 600,000 reproducciones en el canal de YouTube de Dayana y la artista no dejó pasar la oportunidad de celebrarlo con sus fans.
La artista acompañó su publicación con imágenes del detrás de cámaras de la filmación del videoclip de la canción.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. Arroba Martí-Noticias en Instagram.
Tiempo para viajar también en actualización informativa a la capital de los Estados Unidos.
Así es, Ricardo. Gustavo Cherkis con los detalles.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó hoy a Kiev y se reúne con el presidente Volodymyr Zelensky en una misión diplomática no anunciada para asegurarle a Ucrania que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. La visita se produce menos de un mes después de que el Congreso aprobara un paquete de asistencia exterior largamente demorado de 60,000 millones de dólares en ayuda para reponer sistemas de artillería y defensa aérea gravemente agotados. En otra noticia, Michael Cohen, ex abogado y mediador de Donald Trump, regresa hoy por segundo día al estrado en el juicio penal contra el expresidente por dinero secreto como testigo de la fiscalía y espera una dura ronda de interrogatorios por parte de los abogados de Trump. El testimonio de ayer de Cohen proporcionó a los jurados un relato interno de los pagos para silenciar las afirmaciones de las mujeres sobre encuentros sexuales con Trump. En más información, tanques israelíes se adentraron más profundamente en el este de Rafah, llegando a algunos distritos residenciales de la ciudad fronteriza del sur, donde se han refugiado más de 1,000,000 de personas después de haber sido desplazadas en 7 meses de guerra. Los aliados internacionales y los grupos de ayuda de Israel han instado repetidamente a no realizar una incursión terrestre en Rafah, una ciudad repleta de refugiados, advirtiendo de una posible catástrofe humanitaria. trabajadores humanitarios luchan por estas horas por distribuir alimentos cada vez más escasos y otros suministros a cientos de miles de palestinos desplazados, mientras los dos cruces principales cerca de la ciudad del sur de Gaza permanecen cerrados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dijo que 360.000 palestinos huyeron de Rafah durante la semana pasada, de los 1.300.000 que se refugiaban allí antes de que comenzara la operación. En otra información, los restos que quedaban en pie del puente Francis Scott Key de Baltimore, que fue colapsado por un carguero en marzo y que terminó con la vida de 6 trabajadores, todos ellos latinos, fueron demolidos con cuidadosas cargas explosivas. El hecho marca así un paso importante en la liberación del barco, que ha estado atrapado entre los escombros. Y el presidente de México aseguró que el reporte de la DEA sobre grupos de narcotráfico no está actualizado y aseguró que Estados Unidos no cumple su trabajo para disminuir el consumo de fentanilo y quiere responsabilizar a México. El informe con Sara Pablo.
No hay ninguna novedad en el informe de la DEA que advierte que las bandas del narcotráfico que surgieron en México tienen presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, consideró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su gobierno aplica una estrategia de seguridad para que no haya homicidios y al mismo tiempo, por razones humanitarias, ayuda a la administración de Estados Unidos a combatir el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. El presidente informó que en la reunión que sostuvo la semana pasada con la asesora de la Casa Blanca para temas de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, abordaron principalmente el tema migratorio y los diversos mecanismos que aplican ambas naciones para ordenar el tránsito de migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Este fue un avance informativo de la Voz de América.
Martí Noticias AM en América Latina.
Seguimos midiendo el pulso a la actividad, a las noticias de nuestra América con el Faro Informativo.
Así mismo tuvimos una antesala informativa, pero aquí viene con todo. ¿Quién?
Alejandro Marcano Santos.
Ahí está.
En un minuto y medio, aquí vamos, 8:50 minutos de la mañana, gracias a todos y saludos a la audiencia. Comenzamos en México, escasas 3 semanas de las elecciones presidenciales, el 2 de junio. La atención se centra cada vez más en las encuestas y en los simulacros de votación realizados en instituciones educativas. Estos últimos se han convertido en un termómetro clave para medir las tendencias electorales entre los jóvenes y la comunidad académica. En ellos, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, está líder liderando los resultados con una significativa mayoría. Nos vamos de México a Brasil, un drama sin fin. Las amenazas de nuevas inundaciones prolongan la catástrofe del sur de Brasil. Inundaciones dejan hasta el momento un saldo de 144 personas fallecidas. Nos vamos a Ecuador. El presidente de ese país cede y entrega a su hija a su ex esposa en medio de una batalla judicial. La pequeña de 5 años de edad es hija del primer matrimonio de Daniel Noboa con Gabriela Goldbaum, quien ha denunciado en varias ocasiones una persecución en su contra. Le toca entregar a su hija, pero no quiere entregar el poder. Noboa no quiere ceder el poder a la vicepresidenta Abad en su camino a las elecciones. El presidente debería dejar de encargada su número 2 45 días antes de las próximas presidenciales, pero ella asegura que él la presiona para que dimita. De allí bajamos a Argentina. Javier Milei decreta una emergencia ferroviaria. Y ahora hablemos de la frontera sur. Casi 9 millones de venezolanos, esto según el nuevo Herald, emigraron. Y hay una cifra que está manejando migración de venezolanos a México. Ha subido 324% en medio del caos electoral. Y terminamos con Venezuela. La Unión Europea ha retirado temporalmente sanciones contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral para los comicios inclusivos. Las autoridades del Vija Moroso, que es una ficha del chavismo, siempre ha sido cercana a Nicolás Maduro, ha dicho que no están de acuerdo que se levanten las sanciones así, solo a él, y que ve imposible un diálogo sincero. Algunos apuntan, analistas, a que lo que están preparando es la suspensión de las elecciones, pero la Unión Europea ha cumplido parte de lo que siguen siendo los cuestionados acuerdos de Barbados, que alivianan las sanciones para que haya elecciones libres y justas en Venezuela el 28.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro Marcos.
Sí, porque ya vieron que la puerta se abrió y que llegó Pepe Lacayo, ¿no? Aquí vamos.
Deportes en Martí Noticias AM.
La puerta, tremendo bolero, me acabo de acordar eso. Pero no, el Faro Informativo ahora se concentra con nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El arrollador Pepe Lacayo.
El Shohei Ohtani del deporte.
Muchas gracias.
Vamos, ¿qué más quieres?
Bueno, arrancamos con los playoffs de la NBA. Tenemos ya un equipo
A punto de clasificar a la tercera ronda de los playoffs, los Celtics de Boston anoche vencieron en Cleveland a los Cavaliers 109-102, gracias a los 33 puntos de Jason Tatum con 11 rebotes. La serie la controla Boston 3-1, pero más importante todavía, el próximo partido se va a jugar en Boston, así que apaga y vamos. Es ya desde ahora en Las Vegas. Están dando a los Celtas una posibilidad del 75% de ganar esta serie 4-1 dentro de un par de días. Esa es la única serie que está 3-1. Las otras tres está empatada, 2-2, incluyendo la serie entre los Mavericks de Dallas y Oklahoma City Thunder, porque anoche en Dallas ganó Oklahoma City por 4 punticos, pese a que Luka Doncic tuvo un triple doble, 18 puntos, 12 asistencias y 12 rebotes. Este muchacho está diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi equipo gane un partido de baloncesto? Pero
a mí me gusta que esté así, para que sea algo más competitivo, no como tan...
Estamos de acuerdo.
Tan obvio, ¿no?
Estamos de acuerdo. Gilgeous con 34 puntos para Oklahoma City. Esto significa que esa serie está 2-2 y está para cualquiera. El próximo partido se va a jugar en Oklahoma City pasado mañana. Esta noche en la NBA. Los Knicks de Nueva York en casa contra los Pacers de Indiana, empatados 2-2, y ya veo por qué Richard aquí está muy contento, porque él dice, esta noche tomamos ventaja de 3-2.
Pero claro.
Y nos perfilamos como los favoritos para avanzar, mientras que los Nuggets de Denver, los campeones mundiales en casa contra Minnesota, también con la serie empatada 2-2, ese encuentro a las 10:30 de la noche. Muy bien, pasamos al fútbol soccer. Mbappé anunció que se marchaba del Paris Saint-Germain, ya eso todo el mundo lo sabe.
Sí.
7 años con el Paris Saint-Germain, ganó 6 ligas. Yo estaría totalmente de acuerdo con todo el mundo que dice que Kylian Mbappé cambiaría 3 ligas por una Champions League que nunca pudo ganar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la liga francesa es la más fácil de las 5 más importantes de Europa. La más fácil de ganar, especialmente si tienes a Kylian Mbappé, a Leo Messi y a Neymar en tu alineación, que la tuvieron, los tuvieron por varios años. Muy bien, no se va a anunciar nada porque el Real Madrid en este momento se está concentrando en algo muy importante que se llama la final de la Champions League. Entonces el Real Madrid no va, en este momento no está dispuesto a ni siquiera anunciar que Kylian Mbappé va a ser el próximo fichaje galáctico del Real Madrid.
¿Y a quién le va a mover la butaca?
Mira, también había un rumor muy grande que se iba al Manchester United en Inglaterra, pero anoche hablé con Daguito Valdés y dice que sí, que el rumor existe, por supuesto, pero que no, que él se va con el Real Madrid, que él se va con el Real Madrid. Así que, muy bien, entonces, la saga de Kylian Mbappé continúa.
Pero como tú no tienes puestos audífonos, yo te estoy diciendo ahora que dicen por ahí los rumores que viene con Messi.
Bueno, pero eso no va a ser este año. Sí, eso puede ser que sea verdad, pero yo creo que ya Messi se va a haber retirado dentro de 4 o 5 años.
No es que yo sepa tanto de fútbol, es que me lo han dicho acá por interno, ¿ok? No te asustes.
Bueno, ahora vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas. Anoche o esta madrugada, los Dodgers de Los Ángeles frenaron a los Gigantes de San Francisco 6-4, que desde que les seleccionó el toletero Jorge Soler, los Gigantes han sido otro equipo totalmente distinto. Anoche Shohei Ohtani con 2 hits, una carrera impulsada, su número 28 remolcada. También se ponchó 2 veces, él no es perfecto. Batea 354. El cubano Andy Pajés, el center fielder, con 1 hit y una carrera anotada, su promedio es 286. Los Dodgers salieron airosos 6-4. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-5. Lourdes Gurriel Jr. con una carrera anotada gracias a un boleto, también se ponchó 2 veces, está bateando 235. Yo me imagino que eso es por lo menos 30 puntos más bajo de lo que los Diamondbacks de Arizona esperaban, pero estamos solamente en mayo. Newman, el shortstop, con 4 imparables en 5 turnos al bate y 2 carreras impulsadas. Los Astros de Houston aplastaron a los Atléticos de Oakland 9-2. El tunero Jordan Álvarez con 2 hits en 3 turnos al bate, también un boleto. Tiene promedio 264 y Bregman con 4 carreras impulsadas en este partido por alguna razón desconocida.
¿Qué?
No llegamos a Randy Arozarena y menos
¿cómo?
Mal.
¿Cómo
menos
le fue?
Mal. Tuvo un hit, pero batea solamente 154.
Entonces sí.
Bueno.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un verdadero gusto poderles acompañar y que ustedes nos permitan hacerlo, nos hayan escogido como su fuente de información y compañía comenzando esta jornada. Y por supuesto, comenzar con el saludo para mi compañera, mi gladiadora, mi mosquetera, Exilda Jona Palmer.
Bueno, y el abrazo, con todas esas calificaciones... No pues, escuche Pepe. Voy a decir, sí, que no nos escuche Pepe, voy a decir buenos días para ti. El abrazo te lo devuelvo con mucho cariño y también a los oyentes.
Hoy es martes 14 de mayo, Día Continental del Seguro en España y en América. Así que si tienes seguro, de seguro le va a ir mejor. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y hablando de seguro, el tema económico es muy seguro en toda boca. La cotización de la moneda libremente convertible en el mercado informal de divisas de Cuba volvió a subir hoy, mientras el precio del euro y el dólar se mantiene estable desde hace casi una semana. Una subida de 4 puntos situó al MLC en los 310 pesos cubanos, convirtiendo esta herramienta de la política monetaria del régimen cubano en la nueva protagonista de la imparable devaluación de la moneda nacional.
La divisa europea no se mueve de los 400 pesos alcanzados el miércoles 8 de mayo, un valor que reduce el salario mínimo establecido en Cuba a 5.25 euros al mes. Por su parte, el dólar permanece en los 395 pesos alcanzados el jueves 9 de mayo, en lo que parece un momento de precaria estabilidad de su cotización en el mercado informal de divisas.
Atención, que las autoridades migratorias de Estados Unidos impidieron el ingreso al país de Iván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud, quien había recibido un parol humanitario para reunirse con sus familiares en la nación estadounidense. De acuerdo con un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que habló bajo condición de anonimato con Martín Noticias, el exfuncionario conoció la revocación de su permiso de vuelo cuando se disponía a abordar la aeronave que lo llevaría a Estados Unidos.
Según el propio reporte, la alerta sobre el viaje de Fuentes Álvarez a Estados Unidos fue hecha por periodistas independientes y ciudadanos, incluido el youtuber Niobe Licea, quienes habrían conocido de sus planes. El funcionario fue designado como presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud el 9 de febrero del año 2019, según consta en una publicación en el muro de Facebook del portal del ciudadano de ese territorio.
En otra información, empresarios y políticos de Estados Unidos y Canadá se reúnen desde ayer en La Habana, en otra ronda de conversaciones, para identificar potenciales negocios agrícolas que contribuyan a la provisión de alimentos y la seguridad nutricional, en medio de una crisis generalizada en la sociedad cubana, marcada por la falta de alimentos, informó la agencia estatal Prensa Latina. La delegación norteamericana es numerosa y está integrada por representantes de la rama agrícola de todo el país, mientras la contraparte cubana reúne desde directivos ministeriales hasta integrantes de micro, pequeñas y medianas empresas.
El ministro cubano del sector, Idael Pérez Brito, resaltó que el 80% del área agrícola en Cuba es operada por formas de gestión no estatal, lo cual incluye más de 3.000 cooperativas. Los registros del gobierno avalan además la existencia de unos 400.000 tenedores diferentes de tierra, organizados en más de 405.000 fincas. El hecho de resaltar estos datos e intentar desvincular a los agricultores cubanos de la gestión estatal sería una estrategia para evitar sanciones.
Y avanzamos con más información, ya que el artista y opositor cubano Gorky Águila llegó a México ayer, varios días después de que la seguridad del Estado lo detuviera en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para impedirle viajar. Gorky Águila ha sido por décadas un duro crítico del régimen de Cuba, razón por la cual ha sido víctima frecuente de arrestos, multas y hostigamiento.
Luego de aterrizar en Ciudad de México, declaró el músico en un video publicado por la cineasta y fotógrafa checa Hanna Harklova en su perfil de Facebook que estaba contento de salir del infierno del campo de exterminio de los Castro. De las declaraciones de Águila y Harklova puede deducirse que el viaje del músico es un exilio.
El gobierno de Santiago de Cuba acordó topar los precios del transporte y de algunos productos básicos como medida emergente y desesperada para frenar la inflación galopante en la oriental provincia. Manuel Falcón Hernández, gobernador de la ciudad, publicó en Facebook que durante un consejo provincial extraordinario y ampliado de gobierno del Poder Popular se acordó establecer precios topados para productos esenciales y servicios de transporte.
El funcionario puntualizó que la decisión se tomó basada en fichas de costo y evaluaciones con actores económicos, insinuando que la medida impactará a cuentapropistas, micro, pequeñas y medianas empresas y además cooperativas, quienes se ven obligados a adquirir sus productos en dólares y recurrir a la obtención de divisas de forma no regulada en un contexto donde no existe un mercado cambiario oficial.
Resumen de noticias.
Y avanza Martín Noticias AM con un vistazo a los hechos más importantes de Estados Unidos y el mundo. Arrancamos precisamente hablando que Estados Unidos ha reclamado a Irán que ponga fin a su entrega de armas a los hutíes en Yemen y ha subrayado que estos envíos no tienen precedentes y que permiten al grupo llevar a cabo sus ataques contra la navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, en lo que los rebeldes describen como una respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.
El número 2 de la alegación estadounidense ante Naciones Unidas, Robert Wood, en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ha destacado que la escala y diversidad del material que está siendo entregado a los hutíes no tiene precedentes, antes de sostener que Irán entrega a los hutíes armas avanzadas, incluidos misiles balísticos y de crucero, y agregado que supone una violación violación de las sanciones de la ONU que azuzan la inestabilidad regional.
Por su parte, el ejército de Israel ha asegurado este martes haber llevado a cabo durante el último día más de un centenar de bombardeos contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza, y ha confirmado una expansión de su operación terrestre con la ciudad de Jabalia contra ella en el norte del enclave.
Asimismo, ha destacado que los combates se han extendido en Jabalia, donde han muerto decenas de terroristas y donde se han llevado a cabo redadas adicionales contra objetivos terroristas luego del reciente inicio de una nueva ofensiva terrestre contra la ciudad. Por otra parte, ha incidido que los militares han eliminado diversos escuadrones terroristas en enfrentamientos cara a cara en la ciudad de Rafah.
Y el Comité Internacional de la Cruz Roja, en colaboración con 11 sociedades nacionales de la Cruz Roja, ha anunciado la apertura de un hospital de campaña en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para atender las abrumadoras necesidades médicas derivadas de la actual ofensiva militar israelí.
El hospital, que dispone de 60 camas, brindará atención quirúrgica de urgencia, asistencia ginecológica, materna, neonatal y pediátrica, y contará además con departamento ambulatorio. El objetivo es atender a unas 200 personas por día, gracias a la labor de una treintena de expertos de las distintas sociedades contribuyentes.
Por otra parte, el primer ministro de Qatar, Abdulrahman bin Yassim Al Thani, ha recalcado hoy que la ofensiva del ejército de Israel contra la ciudad de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, ha supuesto un paso atrás en las negociaciones para intentar alcanzar un alto al fuego entre el gobierno israelí y Hamas.
Al Thani, quien es además ministro de Exteriores de Qatar, ha resaltado además que cuando hay dos partes que quieren acordar algo, es necesario acordar de entrada la línea de partida, y a su parecer lo que están viendo son diferencias fundamentales entre las partes, lamentando un visible estancamiento en la negociación hacia la dirección correcta.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado hoy en cerca de 35.200 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el ejército tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras milicias palestinas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha subrayado en un comunicado en su cuenta en Telegram que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 35.173 muertes y 79.061 heridos desde el 7 de octubre, antes de destacar que el ejército de Israel realizó 8 ataques durante las últimas 24 horas, con un balance de 82 muertos y 234 heridos.
Y atención, que el ejército de Israel ha llevado a cabo en las últimas horas nuevos ataques contra edificios militares del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, en el marco de los más de 7 meses de enfrentamientos en la frontera común.
Así ha indicado en un comunicado publicado en su página web que aviones de combate de la Fuerza Aérea han atacado esta noche edificios militares de Hezbollah en el área de Al-Yan, así como otros edificios militares en Kafar Kila.
En otras informaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado en la madrugada de hoy a Kiev, la capital de Ucrania, para reiterar el apoyo duradero del gobierno de Joe Biden al país invadido por Rusia, que sufre en estos últimos días una renovada ofensiva en el noreste del país, según ha informado el Departamento de Estado.
Blinken, en una visita no anunciada, tiene previsto reunirse hoy con el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, así como con miembros de su gabinete, con quienes discutirá las últimas noticias provenientes desde el frente de batalla, además del impacto de la nueva asistencia económica y de seguridad dada por Estados Unidos.
Y finalizamos este recorrido informativo contándoles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha promulgado el lunes la ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia, después de que el Congreso estadounidense diera su aval a la medida como represalia por la invasión rusa a Ucrania.
La medida, que fue aprobada por unanimidad, implica la prohibición de estas importaciones durante un periodo de 90 días luego de la firma, y también supone la entrega de unos 2.700 millones de dólares para el impulso de la industria nacional del desarrollo de uranio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por estar con Martín Noticias AM. El Congreso de los Diputados de España, después de un acalorado debate, acaba de votar una resolución exilda de condena a las violaciones de los derechos humanos en Cuba. El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso fue quien presentó esta propuesta relativa a la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna en las misiones cubanas de colaboración en el exterior.
Así es, Ricardo, y Prisoners Defender colaboró con el equipo que redactó esta resolución, por eso contactamos con Javier Larrondo, el expresidente de esa institución, cuya misión es la Relatoría de los Derechos Humanos y quien ha seguido muy de cerca este debate. Larrondo, desde el viejo continente, nos cuenta entonces los detalles sobre la votación de hoy en el Congreso de los Diputados Españoles. Le estamos dando los buenos días desde acá.
Saludos, señor Larrondo.
Buenos días a ambos. Estoy feliz porque me acaban de comunicar que la resolución ha sido aprobada. Estoy emocionado.
Pero claro que
emocionado.
Sí.
Claro. Porque la resolución contenía todas y cada una de las violaciones de derechos humanos más horribles, los crímenes de deshumanidad que se están cometiendo en Cuba en la actualidad. Los presos políticos, las torturas, todo. Pero además un crimen de lesa humanidad que es horrible, que es la esclavitud a que son sometidos entre 50.000 y 100.000 trabajadores de Cuba en el exterior. Que, por cierto, y no lo olvidemos, estos ingresos ilegales que se basan en la esclavitud son el mayor sustento económico de Cuba. Son 4 veces los ingresos del turismo. 4 veces, 8.000 millones de dólares al año. Esto significa que si España ha condenado la esclavitud de las misiones médicas y el gobierno ahora tiene el mandato de seguir esa proposición no de ley, que luego hará lo que quiera, pero que esa resolución ya ha pasado en un congreso que el PP tiene en minoría, es decir, es un congreso que el PSOE tiene en mayoría y ha pasado esa resolución, esto significa un precedente para toda Europa y para todo el mundo de lo que está sucediendo en las misiones médicas cubanas, que si Dios quiere, una de dos, o Cuba las transforma en misiones realmente respetuosas con el trabajo, o, como ya imaginamos, jamás lo va a hacer, y se van a hundir sus ingresos ilegales, para mantener la represión sobre el pueblo cubano. Y por lo tanto es crítico, estratégico, que se haya votado a favor de la condena de la esclavitud de las misiones en el exterior de Cuba. No puedo decir muchas palabras porque estoy emocionado. Son muchos años de trabajo.
Claro. Señora Rondo. Y a pesar de todas las contrapartes que habían en los debates, porque estuve viendo unos y entonces había quienes apoyaban pues todo el sistema revolucionario cubano, pero fue muy bien todo lo que destacaron los otros diputados y bueno, ahí viene este punto a favor.
Quería preguntar, sí, señora Rondo, termine, por favor. No, quería preguntar, sumando a lo de mi compañera Exilda, para responder si se votó punto a punto o se votó el bloque.
Se votó en bloque. Se hizo una enmienda de los 5 puntos por parte de los ultraizquierda, en las cuales propusieron quitar todos los 5 puntos y solamente hablar de bloqueo. Pero ¿cómo puedes hablar de condena al bloqueo en un título de una proposición de ley que está diciendo que es sobre la esclavitud de las misiones médicas cubanas, de las misiones médicas y no médicas, de las misiones en el exterior de los trabajadores cubanos? ¿Cómo puedes hacer eso, no? Entonces, claro, esa enmienda no fue adelante. Los socialistas en su discurso fueron muy ambiguos, no entraron en la materia y parecía que iban a votar en contra, y no sabemos si se han abstenido, pero posiblemente se hayan abstenido en ese juego de hipocresía que tienen con sus socios parlamentarios de ultraizquierda e independentistas, pero el que se hayan abstenido para mí es un gesto de que todavía hay esperanza. Es decir, que saben que eso está pasando, que tienen unos compromisos parlamentarios que les impiden votar a favor de una resolución de condena así, pero que han dejado pasar la resolución porque saben que eso está ocurriendo. Y con que los que tienen esos compromisos sucios con la ultraizquierda y los independentistas se retiren a un lado para que la verdad se haga paso, para mí es suficiente. No hace falta que les tengamos a favor votando a favor de la resolución siempre que se abstengan y dejen que la verdad pase. Para mí es suficiente, es una victoria muy importante, ¿no? Y también hay que agradecérselo, porque todavía hay gente en el Partido Socialista, todavía parece que hay gente en el Partido Socialista que tiene un mínimo de decencia. Y eso me congratula, porque son un partido que son un 30% del electorado español. Por lo tanto, si fueran un partido que votara en contra de esa resolución, estaría preocupado por España.
Claro. ¿Qué pasará ahora con esta proposición no de ley relativa que acaba de ser votada sobre la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna? Algo que el régimen de La Habana ha negado constantemente. Así que, ¿cuáles serían las consecuencias?
Bueno, las consecuencias son, como siempre, políticas. Pero en este caso, en el Parlamento español, en el que si el PSOE no hubiera querido que esa resolución pasara, solo tendría que haberla votado en contra, ¿no? Yo entiendo que tienen que haberse abstenido. Lo que pasa es que no tengo la pena, Exilda, es que no tengo en la mano el resultado de los votos, ¿no? Porque me gustaría tenerlo para contaros y decir la posición, pero intuyo que se deben haber abstenido. Ahora bien, el que una resolución así, con una mayoría socialista y socios de ultraizquierda e independentistas en el Parlamento español, salga adelante, para mí significa es un mensaje al mundo entero, porque España es la que determina la política exterior de la Unión Europea con respecto a Cuba. Y es un mensaje muy importante al mundo entero. Es algo que, por ejemplo, yo estoy en Ginebra y ahora mismo le voy a referenciar a todos los relatores de esclavitud, de trata de personas, de empresas transnacionales realizando trabajo forzado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, es otro paso más político para ir acabando con esa lacra de la esclavitud y la separación forzosa familiar de miles de niños de sus padres, ¿no?
Además, señor Larrondo, dentro de los otros puntos que contiene este documento, digamos a la audiencia que se manifestaba la preocupación porque había incrementado el número de presos políticos en la isla, se exigía la liberación inmediata, se condenaba las condiciones laborales que promueve, como usted bien cita, el régimen con los trabajadores en las misiones al exterior y solicita a las autoridades cubanas que se facilite el retorno a Cuba de las personas que se encuentran en el exilio, así como de los profesionales y ciudadanos a los que no se les permite regresar con sus familiares. Es decir, es más que emocionante y entendemos porque esto acaba de pasar.
Acaba de pasar. Y yo no lo esperaba, ¿eh? Yo después de ver el discurso del PSOE, que sí he podido ver ese vídeo, cuando esperaba la votación, esperaba que el PSOE votase en contra y confirmar mis peores pronósticos respecto al PSOE actual. Pero mira, tienen un puntito. Si han votado, digamos, si se han abstenido, todavía les queda un puntito de decencia y todavía es recuperable ese partido que tiene que agrupar a una izquierda moderada que no puede de ninguna manera no condenar los crímenes de lesa humanidad. O sea que estoy aliviado, contento, y a partir de aquí a trabajar con más fuerza. Y bueno, si esto hemos conseguido en 5 años, condenas de Naciones Unidas, condenas del Parlamento Europeo a la esclavitud, a misiones médicas, condenas a todo lo que está pasando en Cuba, y bueno, pues seguimos hasta que ese régimen no tenga oxígeno de una falacia de narrativa que ha lanzado por todo el mundo, que le quede poco oxígeno para poder llevar la represión a los extremos a los que la lleva actualmente, que todo se debe, no lo olvidemos, a que el régimen tiene, digamos, divisas. Si el régimen se queda sin divisas, el régimen deja de reprimir. Y eso es, para mí, fundamental, porque voy en contra o voy en la estrategia de impedir que el régimen pueda seguir reprimiendo. A partir de que el régimen pueda dejar de seguir reprimiendo, la gente podrá salir a la calle, cosa que no puede hacer actualmente.
Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades por esta victoria y muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, que ha estado acá con nosotros con esta última noticia, con esta noticia tan sensacional acá en Martí Noticias AM. Gracias.
Un abrazo y felicidades.
Un abrazo fuerte. Felicidades a todos los cubanos y a todos los demócratas del mundo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
De inmediato a nuestra sala de redacción para la actualización informativa al instante.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, sin libertad condicional, continúa en prisión el campesino opositor Yandier García Labrada por protestar en una cola en la provincia de Las Tunas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Más de 3 años lleva en prisión el activista cubano Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación. En estos momentos permanece cumpliendo su condena en el correccional Guabinellón 8 en la provincia Las Tunas, donde recientemente tuvo visita familiar. Desde la provincia Holguín, su hermano, el también activista Irán Almaguer Labrada, así lo informó a Martí Noticias.
Él se mantiene, sí, muy delgado. Lleva el mismo régimen severo ese. Hemos solicitado la condicional, un pase que dicen que como él, como primario, deben de dárselo. Pues nada, no han hecho mención de eso ni nada, no nos dan respuesta.
Yandier García Labrada fue arrestado en octubre de 2020 y en 2021 fue condenado a 5 años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. En conversación con Martí Noticias, el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, al que pertenece Yandier, desde Holguín recordó los hechos por los que fue condenado el joven opositor campesino.
Él vive en Manatí, eso es provincia de Las Tunas. Él durante muchos años ha llevado un activismo que se hizo notar allí en su localidad, sobre todo. Y bueno, a raíz de las restricciones de la famosa pandemia por COVID, en una cola precisamente, una fila que había en una ocasión, ante las irregularidades que allí se estaban cometiendo por el grupo que el régimen había designado para eso en esa localidad, los famosos gestores esos que tenían ellos, por las irregularidades que allí estaban sucediendo, por supuesto, las personas, los ciudadanos lo apoyaron. Y eso fue suficiente para que él fue arrestado, golpeado y trasladado de ahí directo a la prisión y fue condenado a 5 años.
Según Cardet, Yandier, de 36 años de edad, es una persona que dondequiera que ve una injusticia, reclama. Yandier ha sido llevado a aislamiento en varias ocasiones. También las autoridades penitenciarias le han prohibido las llamadas telefónicas y las visitas durante su encarcelamiento.
El Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas determinó de que el arresto de Yandier y el encarcelamiento de él haya sido injusto, arbitrario, y le exige al régimen cubano que él sea inmediatamente excarcelado. Pero nada, no se pronuncian, hacen caso omiso a todos esos mecanismos. Y Yandier sigue injustamente preso en unas condiciones difíciles para él, para la familia, igual que los más de 1,000 presos políticos que hay actualmente en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a Cuba al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para fortalecer los acuerdos entre ambos gobiernos en el sector de la salud. El gobierno de López Obrador ha recibido duras críticas por contratar galenos cubanos cuando muchos médicos mexicanos están desempleados. El pasado viernes, Robledo se reunió en La Habana con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda. En el encuentro acordaron ampliar a 1,200 los especialistas de Cuba que laboran en el país azteca. Según cifras divulgadas por el gobierno cubano, en la actualidad hay 768 profesionales de la isla en el sector mexicano de la salud y próximamente llegarán otros 123 con especialidad en medicina familiar. La noticia sobre la ampliación de la cantidad de médicos cubanos que trabajan en México había sido adelantada a finales de abril por Robledo. Según cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el régimen de La Habana se quedó con al menos el 94,4% del salario de los médicos cubanos que trabajaron en México durante la pandemia del COVID-19. La candidata opositora a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, afirmó al presentar su plan de salud que, de ganar las elecciones, su gobierno no contrataría más galenos cubanos porque ello solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario. Y Estados Unidos opinó que el cambio de ministro de Defensa en Rusia fue una indicación más de la desesperación del presidente ruso Vladimir Putin por sostener su invasión de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que el cambio de ministro de Defensa de Rusia es un indicio de la desesperación del presidente ruso Vladimir Putin por sostener su invasión de Ucrania. Él dice que el punto de vista de Estados Unidos es que esto es una indicación más de la desesperación por mantener su guerra de agresión contra Ucrania, a pesar de que esto no solo supone un gran drenaje de recursos para la economía rusa y grandes pérdidas de tropas rusas, algunos con estimados de hasta 315.000 bajas. El portavoz dijo que la movilización del Kremlin por su guerra de agresión contra Ucrania ha causado sufrimiento a demasiadas familias en Rusia y que Moscú comenzó esto sin provocación. Añadió que Putin podría ponerle fin a la guerra en cualquier momento, retirando sus fuerzas de Ucrania, en lugar de seguir lanzando ataques brutales contra el pueblo ucraniano todos los días. Durante el fin de semana, Putin reemplazó al ministro de Defensa Sergei Shoigu, el miembro con más años de servicio en su gabinete, 11 años y medio, en una rara reorganización del Kremlin. Igualmente de sorprendente fue la decisión de reemplazar a Shoigu con Andrei Belousov, un asesor económico que nunca ha tratado con el ejército ni con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Muchos ven la decisión de Putin como un intento de reforzar el control sobre el gasto militar y sincronizar el floreciente sector de defensa con el resto de la economía en preparación para una guerra larga. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanza Martín Noticias AM. Ayer, 13 de mayo, inició el juicio contra el senador Bob Menéndez por cargos de soborno y obstrucción a la justicia. Los fiscales federales lo acusan de usar su influencia para presuntamente beneficiar al gobierno egipcio, recibiendo lingotes de oro y dinero en efectivo, y al igual un auto de lujo. Menéndez, quien tiene 70 años de edad, será juzgado en un tribunal federal de Manhattan junto con dos de los empresarios, el promotor inmobiliario Fred Davis y Wayne Hanna. Los tres se han declarado inocentes, pero hay un tercer empresario que se declaró culpable y aceptó testificar contra los demás señalados. La esposa del senador también está acusada, pero su juicio se retrasa al menos hasta el mes de julio, Exilda.
Así es, Ricardo, y también ayer fue un día clave en el histórico juicio penal de Donald Trump, cuando fue llamado al estrado Michael Cohen, el testigo clave de la fiscalía, el ex abogado de Trump, el único testigo que puede implicar directamente al expresidente, tanto en la decisión de pagarle a Stormy Daniels por su silencio, como en la manera en que Trump le reembolsó el dinero.
Para hablar sobre ambos casos, contactamos a esta hora al abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa. Abogado, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Ayer el exabogado del expresidente Trump, Michael Cohen, estuvo ya como testigo protegido. Hoy tiene que regresar a un contrainterrogatorio. Pónganos al tanto de lo que ha sucedido y qué tanto ha comprometido la situación del expresidente Trump.
Bueno, yo creo que la participación de Michael Cohen ha sido fundamental y no solamente ha comprometido completamente al expresidente Trump en todo el asunto de, no el pago de dinero, porque eso no es ilegal, pero el encubrimiento, la falsificación de documentos para afectar la elección, que la gente no supiera, los votantes no supiéramos lo que ha salido en este caso, de él, de las muchachas, las mujeres con que se enredó, días antes de la elección de 2016. Michael Cohen ha hecho dos cosas. Número uno, ha implicado directamente a Trump en todos los aspectos de esa transición. Desde prácticamente la orden, dijo, ocúpate de esto, o sea, de pagarle a la actriz pornográfica. Y cuando hicieron el encubrimiento después, es decir, falsificaron los documentos para que luciera que eran le estaban devolviendo el dinero a Michael Cohen, que le había pagado a la muchacha, como lo disfrazaron como honorarios legales cuando no lo era, también lo involucró directamente en eso. Entonces, básicamente, Cohen ha hecho dos cosas. Una, involucrar a Trump desde comienzo a fin en el delito. Y número dos, ha sido una especie de testigo sumario, porque como estuvo ahí completamente desde principio a fin de la novela esta, ¿no? Nos ha dado el relato, es como leer un libro desde principio a final, porque en un juicio las pruebas vienen a pedazos. Un testigo aporta una información, otro testigo otra información, los documentos entran por aquí, otro por allá. Michael Cohen lo ha unido todo.
Bueno, él dijo que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bajo la dirección y beneficio del señor Trump. Y Trump, por su parte, se ha declarado inocente y está negando todos estos encuentros sexuales.
Yo siempre he dicho, y mucha gente ha dicho, que Donald Trump es su peor enemigo de sí mismo, ¿no? El negarlo todo, inclusive las relaciones sexuales con estas mujeres y demás, es una cosa tan absurda. Las pruebas son contundentes, enormes. No hay la menor duda. A nadie le cabe la menor duda, excepto los fanáticos trumpistas, ¿no? Que no lo van a apoyar, no importa lo que diga. Pero todo el mundo entiende que estas cosas ocurrieron. Y no era necesario que lo negara. Porque en el sistema judicial americano, una de las cosas bellas que tiene este país es que cuando una persona es acusada y va a juicio, no tiene que hacer ni decir absolutamente nada. El peso de la prueba le recae exclusivamente a la fiscalía. Y el juez inclusive le dice al jurado, mire, el acusado no tiene que declarar, si no declara no se le puede imputar que no haya declarado, no tiene que presentar ninguna defensa. La fiscalía lo tiene que hacer todo. Entonces, parte del problema de Donald Trump es el ego de él, de que si yo nunca doy el brazo a torcer, no admito nada, todo lo niego, y pone el caso de él en peligro, porque cuando una persona miente sobre una cosa, es lógico que los miembros del jurado digan, bueno, vamos a ver en qué otras cosas está mintiendo.
Abogado, usted con su experiencia, hoy es el contrainterrogatorio. Hoy los abogados del expresidente Trump son los encargados de hacer su papel frente al señor Cohen, quien incluso pagó cárcel, quien dijo que metía las manos en la candela. ¿Definitivamente es el día D para este caso?
Bueno, esperamos que sí, pero el interrogatorio directo no ha terminado aún. O sea, los fiscales no han terminado con Cohen. Se estima que deben terminar con él probablemente durante la mañana y que el contrainterrogatorio, las repreguntas empiecen inmediatamente después, quizás por la tarde, sí. Y se extiendan, por cierto, hasta el jueves, por lo menos. Y efectivamente, ese es el momento para los que somos pleitistas, y yo he hecho esto muchas cosas, es la parte más bonita, ¿no? de un juicio, porque es la oportunidad que tiene el abogado defensor de en realidad torpedear el caso. No tiene que estar organizado, no lo tiene que hacer en ningún orden, a diferencia de la fiscalía, que tiene que presentar un caso más o menos cronológicamente y que se entienda. No, no, la defensa puede tirar una bomba por aquí, un torpedo por allá, un rifle por aquí, y lo que está tratando es de abrirle huecos, creando alguna duda en el caso de la fiscalía. El problema fundamental que tiene la fiscalía en este caso es uno. De la fiscalía, no, de la defensa, es uno. ¿Cuál es el relato que explique toda esta información, todos los documentos que han sido extensos, no solamente testimonio de testigos, sino documentación de textos electrónicos, documentos bancarios, cheques? ¿Qué relato puede explicar todo eso que no sea el relato que ha dicho la fiscalía?
Muy bien.
En los minuticos, un minutico y algo que nos queda el tiempo en la radio, usted sabe cómo es. Háblenos un poco de este juicio contra el senador Bob Menéndez, su segundo, ¿no?
Efectivamente, desde el 2017 él fue llevado a juicio en otro caso completamente diferente, también por soborno, en el caso del médico dominicano, que se le acusa de haberse confabulado con él. A mí me asombra. Déjame decir primero lo primero, ¿qué cosa más bonita para el sistema judicial americano? Que en este momento se estén llevando a juicio un expresidente republicano y un senador demócrata. Y eso reenforza, restablece, reafirma el concepto que en este país todos somos iguales ante la ley y que nadie está por encima de la ley. Y que eso de demócrata y republicano es una cosa política, pero judicialmente no cuenta. Lamentablemente siempre hay excepciones, pero fundamentalmente eso es muy bonito y refuerza lo fuerte del sistema americano.
Tenemos 20 segundos, abogado.
Lo único que quiero decir sobre Menéndez, lo que me asombra es que después de haber sobrellevado el caso hace nueve años, haya reincidido en la criminalidad. Yo no entiendo eso. Debió haberse portado como un angelito.
Y que piense que ya no correría como demócrata, sino si aspiraría políticamente, lo haría independiente, es lo que ha dicho el señor Menéndez. Bueno, a José García Pedrosa, nuestro invitado a esta hora, abogado, economista y analista político, analizando dos casos, el de el senador Menéndez y el expresidente Donald Trump, que enfrentan a la justicia. Muchas gracias.
Gracias.
Encantado.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y a esta hora avanzamos con más información en Martí Noticias AM. En medio de continuos y prolongados apagones que afectan a las familias cubanas, la empresa eléctrica continúa con su habitual campaña de ahorro.
A través de la red social Facebook, la entidad convocó a los habaneros diciéndoles que asuman el ahorro como una práctica de vida para evitar las molestas interrupciones.
Sin embargo, las respuestas de los cubanos a este llamamiento no se han hecho esperar, mostrando el cansancio a las molestias que les ocasionan las típicas campañas propagandísticas cubanas, cuando afirman que es más el tiempo que viven sin luz que el que pueden gozar de este servicio.
Cubanos consultados por Martí Noticias hablaron desde varios puntos de la isla.
Los apagones con la falta de alimentos está siendo una combinación de malestar.
12 horas, te la quitan 6 horas, te la vuelven a quitar a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Fue el apagón de 6 de la tarde hasta las 11:35,
con descomunales apagones en la ciudad de Santi Espíritu, 12 y 14 horas, refrigeradores dañados por tanta interrupción.
El circuito donde estamos nosotros conectados desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, estuvimos sin electricidad y ya en la mañana a las 8 exacto, tumbaron la corriente.
La Unión Eléctrica de Cuba indicó en días recientes que los apagones se incrementarán durante el mes de junio por el aumento de las labores de mantenimiento de varias centrales termoeléctricas.
Sin embargo, los cubanos han salido con cacerolas a protestar en Las Tunas, Camagüey y Cienfuegos como preludio de eventos de inconformidad ante esta nueva oleada de apagones.
Y atención que alrededor de 300 miembros de la sociedad civil independiente cubana suscribieron una carta al alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, solicitando que se elimine el subsidio del bloque al régimen de La Habana.
La misiva encabezada por la Asamblea de la Resistencia Cubana pide que se cumpla la resolución aprobada el pasado 29 de febrero por una amplia mayoría de eurodiputados, en la que se exige la derogación de esta contribución a la dictadura castrista.
El mensaje al también vicepresidente de la Comisión Europea recuerda que en la resolución se denunció que se han incrementado los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otras personas.
Agrega que en el dictamen de los eurodiputados se evidencia la falta de avances, así como el deterioro de la situación y de las libertades públicas en la isla, y se reclama la activación de la cláusula de derechos humanos del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba.
La misiva de los activistas cubanos se argumenta, además, con el informe del Instituto Kassler sobre la participación de las autoridades cubanas en crímenes de lesa humanidad en Venezuela y está suscrita por destacados opositores al régimen como la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, el expreso político Iván Hernández Carrillo y el coordinador de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina.
Todo potencial económico al régimen totalitario de La Habana los ayuda a reprimir al pueblo, no a desarrollar la sociedad en general. Los cubanos vivimos una situación crítica en medio de un Estado fallido donde hay más pobreza, hay más desesperación. La gente está huyendo de Cuba, más de 1,000 presos políticos.
En otra información, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo un encuentro con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, para cerrar los acuerdos relativos al contrato de 1,200 médicos cubanos en México.
Actualmente hay 768 galenos cubanos trabajando en el sector salud mexicano y en los próximos días se sumarán 123 más especializados en medicina familiar, informó el gobierno mexicano en una nota.
La contratación de los médicos se produce en medio de una profunda crisis del sistema de salud cubano, donde la falta de medicamentos, insumos y la escasez de personal en los hospitales son problemas crónicos.
Este éxodo se ve exacerbado por los términos de los contratos que el gobierno firma para el servicio de sus médicos en el exterior, los cuales han sido señalados como nuevas formas de esclavitud, donde el Estado retiene la mayoría del salario de los profesionales.
A propósito, la candidata presidencial opositora, Xochitl Gálvez, del partido de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó en un evento público el domingo en Nayarit al gobierno de AMLO de financiar una dictadura tras revelarse este nuevo contrato de galenos cubanos.
En materia de salud, vamos a abrir más escuelas de medicina en las zonas rurales, porque este gobierno está apostándole a financiar una dictadura, que es el caso de los cubanos, que violentan los derechos humanos. Nosotros no. Nosotros queremos que nuestros médicos mexicanos ganen bien y tengan buenos empleos.
Yo jamás sufrí.
En la nota de cierre, la cantante cubana Señorita Dayana se ha mostrado muy contenta en sus redes sociales por el éxito que se ha convertido su colaboración con Eduardo Antonio y Lenier Mesa, Hasta que te conocí, del inolvidable Juan Gabriel.
El tema ya supera las 600,000 reproducciones en el canal de YouTube de Dayana y la artista no dejó pasar la oportunidad de celebrarlo con sus fans.
La artista acompañó su publicación con imágenes del detrás de cámaras de la filmación del videoclip de la canción.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. Arroba Martí-Noticias en Instagram.
Tiempo para viajar también en actualización informativa a la capital de los Estados Unidos.
Así es, Ricardo. Gustavo Cherkis con los detalles.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó hoy a Kiev y se reúne con el presidente Volodymyr Zelensky en una misión diplomática no anunciada para asegurarle a Ucrania que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. La visita se produce menos de un mes después de que el Congreso aprobara un paquete de asistencia exterior largamente demorado de 60 mil millones de dólares en ayuda para reponer sistemas de artillería y defensa aérea gravemente agotados. En otra noticia, Michael Cohen, ex abogado y mediador de Donald Trump, regresa hoy por segundo día al estrado en el juicio penal contra el expresidente por dinero secreto como testigo de la fiscalía y espera una dura ronda de interrogatorios por parte de los abogados de Trump. El testimonio de ayer de Cohen proporcionó a los jurados un relato interno de los pagos para silenciar las afirmaciones de las mujeres sobre encuentros sexuales con Trump. En más información, tanques israelíes se adentraron más profundamente en el este de Rafah, llegando a algunos distritos residenciales de la ciudad fronteriza del sur, donde se han refugiado más de 1 millón de personas después de haber sido desplazadas en 7 meses de guerra. Los aliados internacionales y los grupos de ayuda de Israel han instado repetidamente a no realizar una incursión terrestre en Rafah, una ciudad repleta de refugiados, advirtiendo de una posible catástrofe humanitaria. Trabajadores humanitarios luchan por estas horas por distribuir alimentos cada vez más escasos y otros suministros a cientos de miles de palestinos desplazados, mientras los dos cruces principales cerca de la ciudad del sur de Gaza permanecen cerrados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dijo que 360.000 palestinos huyeron de Rafah durante la semana pasada, de los 1.300.000 que se refugiaban allí antes de que comenzara la operación. En otra información, los restos que quedaban en pie del puente Francis Scott Key de Baltimore, que fue colapsado por un carguero en marzo y que terminó con la vida de 6 trabajadores, todos ellos latinos, fueron demolidos con cuidadosas cargas explosivas. El hecho marca así un paso importante en la liberación del barco, que ha estado atrapado entre los escombros. El presidente de México aseguró que el reporte de la DEA sobre grupos de narcotráfico no está actualizado y aseguró que Estados Unidos no cumple su trabajo para disminuir el consumo de fentanilo y quiere responsabilizar a México. El informe con Sara Pablo.
No hay ninguna novedad en el informe de la DEA que advierte que las bandas del narcotráfico que surgieron en México tienen presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, consideró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su gobierno aplica una estrategia de seguridad para que no haya homicidios y al mismo tiempo, por razones humanitarias, ayuda a la administración de Estados Unidos a combatir el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. El presidente informó que en la reunión que sostuvo la semana pasada con la asesora de la Casa Blanca para temas de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, abordaron principalmente el tema migratorio y los diversos mecanismos que aplican ambas naciones para ordenar el tránsito de migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Este fue un avance informativo de la Voz de América.
Martí Noticias AM en América Latina.
Seguimos midiendo el pulso a la actividad, a las noticias de nuestra América con el Faro Informativo.
Así mismo tuvimos una antesala informativa, pero aquí viene con todo. ¿Quién?
Alejandro Marcano Santos.
Ahí está.
En 1 minuto y medio, aquí vamos, 8:50 minutos de la mañana, gracias a todos y saludos a la audiencia. Comenzamos en México, escasas 3 semanas de las elecciones presidenciales, el 2 de junio. La atención se centra cada vez más en las encuestas y en los simulacros de votación realizados en instituciones educativas. Estos últimos se han convertido en un termómetro clave para medir las tendencias electorales entre los jóvenes y la comunidad académica. En ellos, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, está liderando los resultados con una significativa mayoría. Nos vamos de México a Brasil. Un drama sin fin. Las amenazas de nuevas inundaciones prolongan la catástrofe del sur de Brasil. Inundaciones dejan hasta el momento un saldo de 144 personas fallecidas. Nos vamos a Ecuador. El presidente de ese país cede y entrega a su hija a su ex esposa en medio de una batalla judicial. La pequeña de 5 años de edad es hija del primer matrimonio de Daniel Noboa con Gabriela Goldbaum, quien ha denunciado en varias ocasiones una persecución en su contra. Le toca entregar a su hija, pero no quiere entregar el poder. Noboa no quiere ceder el poder a la vicepresidenta Abad en su camino a las elecciones. El presidente debería dejar de encargada su número 2 45 días antes de las próximas presidenciales, pero ella asegura que él la presiona para que dimita. De allí bajamos a Argentina. Javier Milei decreta una emergencia ferroviaria. Y ahora hablemos de la frontera sur. Casi 9 millones de venezolanos, esto según el nuevo Herald, emigraron. Y hay una cifra que está manejando migración de venezolanos a México ha subido 324% en medio del caos electoral. Y terminamos con Venezuela. La Unión Europea ha retirado temporalmente sanciones contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral para los comicios inclusivos. Las autoridades Elvis Amoroso, que es una ficha del chavismo, siempre ha sido cercana a Nicolás Maduro, ha dicho que no están de acuerdo que se levanten las sanciones así, solo a él, y que ve imposible un diálogo sincero. Algunos apuntan, analistas, a que lo que están preparando es la suspensión de las elecciones, pero la Unión Europea ha cumplido parte de lo que siguen siendo los cuestionados acuerdos de Barbados, que alivianan las sanciones para que haya elecciones libres y justas en Venezuela el 28.
Muy bien, muchas gracias, gracias. Alejandro Marcos.
Sí, porque ya vieron que la puerta se abrió y que llegó Pepe en la calle, ¿no? Aquí vamos.
Deportes en Martín Noticias AM.
La puerta, tremendo bolero, me acabo de acordar eso. Pero no, el faro informativo ahora se concentra con nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El arrollador, Pepe Lacalle.
El Shohei Ohtani del deporte.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Vamos, ¿qué más quieres?
Bueno, arrancamos con los playoffs de la NBA. Tenemos ya un equipo a punto de clasificar a la tercera ronda de los playoffs. Los Celtics de Boston anoche vencieron en Cleveland a los Cavaliers 109-102, gracias a los 33 puntos de Jason Tatum con 11 rebotes. La serie la controla Boston 3-1, pero más importante todavía, el próximo partido se va a jugar en Boston, así que apaga y vamos. Es ya desde ahora en Las Vegas. Están dando a los Celtas una posibilidad del 75% de ganar esta serie 4-1 dentro de un par de días. Esa es la única serie que está 3-1. Las otras tres está empatada, 2-2, incluyendo la serie entre los Mavericks de Dallas y Oklahoma City Thunder, porque anoche en Dallas ganó Oklahoma City por 4 punticos, pese a que Luka Doncic tuvo un triple doble, 18 puntos, 12 asistencias y 12 rebotes. Este muchacho está diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi equipo gane un partido de baloncesto?
Pero a mí me gusta que esté así, para que sea algo más competitivo, no como tan...
Estamos de acuerdo.
Tan obvio, ¿no?
Estamos de acuerdo. Gilgeous con 34 puntos para Oklahoma City. Esto significa que esa serie está 2-2 y está para cualquiera. El próximo partido se va a jugar en Oklahoma City pasado mañana. Esta noche en la NBA. Los Knicks de Nueva York en casa contra los Pacers de Indiana, empatados 2-2, y ya veo por qué Richard aquí está muy contento, porque él dice, esta noche tomamos ventaja de 3-2.
Pero claro.
Y nos perfilamos como los favoritos para avanzar, mientras que los Nuggets de Denver, los campeones mundiales en casa contra Minnesota, también con la serie empatada 2-2, ese encuentro a las 10:30 de la noche. Muy bien, pasamos al fútbol soccer. Mbappé anunció que se marchaba del Paris Saint-Germain, ya eso todo el mundo lo sabe.
Sí.
7 años con el Paris Saint-Germain, ganó 6 ligas. Yo estaría totalmente de acuerdo con todo el mundo que dice que Kylian Mbappé cambiaría 3 ligas por una Champions League que nunca pudo ganar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la liga francesa es la más fácil de las 5 más importantes de Europa. La más fácil de ganar, especialmente si tienes a Kylian Mbappé, a Leo Messi y a Neymar en tu alineación, que los tuvieron por varios años. Muy bien, no se va a anunciar nada porque el Real Madrid en este momento se está concentrando en algo muy importante que se llama la final de la Champions League. Entonces el Real Madrid no va, en este momento no está dispuesto a ni siquiera anunciar que Kylian Mbappé va a ser el próximo fichaje galáctico del Real Madrid.
¿Y a quién le va a mover la butaca?
Mira, también había un rumor muy grande que se iba al Manchester United en Inglaterra, pero anoche hablé con Daguito Valdés y dice que sí, que el rumor existe, por supuesto, pero que no, que él se va con el Real Madrid, que él se va con el Real Madrid. Así que, muy bien, entonces, la saga de Kylian Mbappé continúa.
Pero como tú no tienes puestos audífonos, yo te estoy diciendo ahora que dicen por ahí los rumores que viene con Messi.
Bueno, pero eso no va a ser este año. Sí, eso puede ser que sea verdad, pero yo creo que ya Messi se va a haber retirado dentro de 4 o 5 años.
No es que yo sepa tanto de fútbol, es que me lo han dicho acá por interno, ¿qué? No te asustes.
Bueno, ahora vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas. Anoche o esta madrugada, los Dodgers de Los Ángeles frenaron a los Gigantes de San Francisco 6-4, que desde que les seleccionó el toletero Jorge Soler, los Gigantes han sido otro equipo totalmente distinto. Anoche Shohei Ohtani con 2 hits, una carrera impulsada, su número 28 remolcada. También se ponchó 2 veces, él no es perfecto. Batea 354. El cubano Andy Pajés, el center fielder, con 1 hit y una carrera anotada, su promedio es 286. Los Dodgers salieron airosos 6-4. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-5. Lourdes Gurriel Jr. con una carrera anotada gracias a un boleto, también se ponchó 2 veces, está bateando 235. Yo me imagino que eso es por lo menos 30 puntos más bajo de lo que los Diamondbacks de Arizona esperaban, pero estamos solamente en mayo. Newman, el shortstop, con 4 imparables en 5 turnos al bate y 2 carreras impulsadas. Los Astros de Houston aplastaron a los Atléticos de Oakland 9-2. El tunero Jordan Álvarez, con 2 hits en 3 turnos al bate, también un boleto. Tiene promedio 264. Y Bregman con 4 carreras impulsadas en este partido por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Y no llegamos a Randy Arozarena y menos
¿cómo?
Mal.
¿Cómo
menos
le fue?
Mal. Tuvo un hit, pero batea solamente 154.
Entonces sí.
Bueno.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informa.